vive una situación como esta?
La situación se vive con pánico, miedo, no sabes qué hacer, angustia, te sientes mal. Porque vas pasando, empiezan la gente a gritar, uno por un lado, otro por otro, llamen a la policía, llamen a este, llamen al otro, y ya te sientes tú mal, encima ibas pasando por arriba un puente, la gente se iban acercando hacia atrás, y no sabías tú qué hacer, si parar la guagua, si seguir, te sientes mal, porque encima vas mirando por el espejo y no vas atendiendo la carretera.
Claro, claro.
Son cosas que te ponen en tensión.
Porque además, Juan, uno no sabe cómo acaba eso, ¿no?
Es que no sabe cómo acaba, es que yo cuando empezó todo el follón ya es que estaba mirando y no sé lo que iba a pasar, porque al principio estaban discutiendo y no estaban a las manos todavía. Y ahí están todos pendientes. Si quieres le cuento la situación.
Sí, sí, comento. Sí, cuéntenos, Juan, cuéntenos.
No, resulta que salimos de la segunda parada de Arrecife, a dirección a San Bartolomé, el hospital, y pasando por arriba del puente empezaron a discutir, y yo no le puse mayor importancia porque estaban discutiendo de voz a voz, sentados todos en el asiento, y pasando por arriba del puente empiezan a la pelea. El chico estaba en el centro, no sé quién empezó, el chico estaba en el centro, pero como ellos se suelen sentar, los menores, en distintos asientos, cuando se formó todo, se lanzaron todos sobre él. Y uno que llama a la policía, el otro no sé qué, había un descampado, no quise parar porque estaba oscuro. Seguí más adelante hasta la parada del hospital, que está gente del hospital por allí. Intenté parar allí y ya llamé a la policía, llamamos a los servicios, acudieron siete patrullas de policía y intentaron mediar con todos ellos. Y pero nada, te vives como que atacado. No sabes qué hacer, si meterte en el medio o ya te corres.
Sí, sí, sí.
No sabes qué hacer.
¿Y a usted le había tocado en alguna otra ocasión, Juan?
En otras ocasiones sí, que hay gente que cuando viene la guagua completa se suelen sentar y ellos no lo dejan sentar, se hacen su cigarro de la risa, como digo yo, como si aquí lo llamamos porro, no sé cómo hacer. Hacen de todo. Se ponen la cortina en medio de la cara para que no vean el humo, se ponen a bailar, un montón de cuestiones. Uh-huh. Esos son puntuales, un montón de cosas que te ponen anoche mismo también, te pagan hasta un sitio, a la Santa son por lo menos 3 euros, dice a San Bartolomé, 1,40. Uh-huh. Y te siguen para arriba, tuvo que parar en San Bartolomé y me digan, no me hagas eso, vamos a seguir con lo mismo otra vez. Y al final me vino otro chico de ellos, mira, yo te lo pago, no sé qué, que es más pequeño. Son cosas que...
O sea, que Juan, usted en el día a día temiendo que se suban estos chicos menores inmigrantes a la línea que usted lleva, ¿no?
Sí, desde que se suben ya está, te sientes tú como que te falta un poco de aire, ¿no? Es miedo, es de todo. O sea, de que no es miedo, sino que la angustia esta que tienes tú de pasar algo hoy, ¿sabes? Ya vas tú con la tensión para abajo.
Así no hay quien trabaje.
No. No, porque al final se va a poner uno malo de tanta tensión y al final llega a una casa, lo paga en la casa o te vende de mala cara. Son cosas que el día a día.
Juan, vamos a incorporar también a Ricardo Hernández. Ricardo, buenos días.
Muy buenos días.
Como decía, es el delegado del comité de empresa. ¿A cuántos conductores afecta esta situación, Ricardo?
Bueno, en realidad son, por cada turno son dos conductores. Exactamente, con cuatro conductores, más o menos, que puede, cuatro o cinco conductores que puede afectar de esa línea. Mm. O también puede afectar al que le va cubriendo el día que libra a alguno de los que está fijo.
Y Ricardo, lo de poner a un educador en esos trayectos, ¿le parece que puede ser una solución?
Hombre, lo ideal sería que las entidades competentes o encargadas de este centro o de esta situación, como son por ejemplo el Cabildo, el Centro de Menores, los ayuntamientos, se pusieran de acuerdo, porque también es verdad, quiero dejar algo muy claro, referente a algo que vimos por ahí en un comunicado, que había cuestión de discriminación. Eso es totalmente falso, porque nosotros, por parte de la empresa y por parte de los conductores, nosotros en ningún momento actuamos con carácter discriminatorio. Por el contrario, nosotros siempre hemos sacado la cara por estos niños, porque estos niños tienen el mismo derecho que cualquier pasajero, que cualquier usuario del transporte público. Nosotros lo que hemos exigido, siempre lo hemos exigido, es respeto, buen comportamiento, que se adapten al mismo ritmo que va cualquier pasajero. ¿Me entiendes? Entonces, que estas entidades se hagan cargo de pronto de mandar un monitor, una monitora, por cada línea, por cada guagua, y dirigirlos, aconsejarlos, guiarlos. De verdad que cuando, en estos días, por ejemplo, este fin de semana, mandaron el viernes y el sábado, mandaron dos chicas, y claro, cuando mandan a alguien, el comportamiento es diferente.
O sea, que se ha notado, digamos, la presencia de en este caso, dos educadoras.
Sí, afortunadamente este fin de semana el Cabildo y la empresa pues han llegado a un acuerdo y han notado por poner dos guaguas, una de refuerzo para repartir un poco la carga, por decirlo así, y sí, se ha notado un poquito que el comportamiento ha mejorado muchísimo.
No. Juan, ¿el resto de pasajeros se suben con miedo?
Sí. Algunos sí, cuando lleguemos al hospital mucha gente se bajaron, gente mayor, otros niños menores, entre 17 y 18 años, llamaron a sus padres y fueron a recogerlos, los padres asustados, que había pasado, y hay veces que ahora se suben y se sientan todos adelante. Hay veces que también te suben, una vez que se bajaron en la biblioteca, en la Recife, me bajé y digo, mira chicos, si ustedes tratan a la persona como las trata, no hay manera de que nosotros de ellos o los demás los traten a ustedes igual. Como te tratan, te tratarán, digo yo. Es mejor, ya que están aquí de forma que lo están pasando mal, la situación que tenga, por lo menos tenga consideración de los demás, digo yo.
Ricardo,
esto lo decimos. ¿Sí?
Esto de Intercity y Bus, entiendo que depende del Cabildo.
Sí, correcto.
Y ustedes se han reunido con representantes del Cabildo precisamente para denunciarles la situación, para hacerles ver que esto les estaba ocurriendo.
Bueno, nosotros le hemos trasladado la situación tanto a la empresa como al Cabildo, y sí es verdad que ahora mismo ha habido muy buena cooperación por parte de las dos entidades, tanto la empresa como el Cabildo. Y en las últimas semanas se ha visto la colaboración, la intención de buscar una solución a este problema. Vamos a ver si a lo largo de estos días se va mejorando. Lo que sí quiero recalcar es que esta solución no se debe buscar simplemente por una o dos semanas, debe ser permanente. Lo de los monitores debe ser permanente.
Ahora, Juan, si el nivel de agresividad es el que hemos visto en el último capítulo, hasta los educadores pueden verse envueltos en la pesadilla, ¿no?
Sí, porque es una persona sola contra todos ellos, no sé lo que va a pasar. Yo en el medio no me puedo meter, porque yo, ¿qué hago yo? Yo solo contra todos. Y las personas que están allí lo que hacen es grabar. Hay alguno que se mete por medio, pero al final si se le botan también en arriba es que no sé lo que va a pasar.
¿Y estos menores inmigrantes se han metido también con usted en alguna ocasión, Juan?
No, con nosotros no. Bueno, conmigo la situación, conmigo no, porque yo hay veces que me levanto, lo intento calmar y hay algunos días, conmigo precisamente no.
Afortunadamente.
Es como que si te levanta y te llama la atención, te dice, vale, perdona, pero es que al ratito se vuelven a hacer lo mismo, levantarse, bailar, y uno está conduciendo y está pendiente a él. Digo, mire, chico, vamos a seguir lo mismo. Nada, y vuelven a hacerlo otra vez. Pero tú lo que intentas es llegar a la santa, al último punto, para bajarlo todo.
¿Cuánto dura el trayecto, Juan? ¿Cuánto dura el trayecto?
Sobre 50, 55 minutos por ahí.
¿Y se le hace eterno?
Bueno, ese día se me hizo que no llega, no llega la guagua y que no llegaba. Y hay veces que se te hace que no intenta llegar y digo, parece que la guagua no camina.
Y usted por lo menos, Juan, porque de alguna manera les conoce, es decir, que ya ¿Sabe qué es lo que puede ocurrir?
Sí, ya sabe, los grupitos de personas ya sabe quiénes son.
Claro, les puede parar de alguna manera o apercibir, ¿no?
Decir, claro,
porque, como usted nos está contando, pero para los ciudadanos que se meten en esa guagua de repente y que se encuentren en la situación...
Claro, es que el problema es que una chica hace una semana le llamó la atención porque se estaban haciendo un cigarro y ya fueron a por la chica. Yo fui a por él y digo, mira, perdona, te estás equivocando, siéntete para atrás. La señora está diciendo lo que ustedes están haciendo. Dice, no, pero es que yo no estoy haciendo nada. Digo, pero ¿y el olor este que de qué es? La señora está denunciando que usted me está, que está eso. Yo tuve que parar la guagua y llamarle la atención. Son cosas así. Digo, ¿a quién bajo? Si hay por lo menos 15, ¿quién es? No sé. Tengo que llamar a la policía, tengo que llamar a no sé qué.
Porque, Juan, los chicos son los mismos siempre, los que la arman, ¿no?
Sí, él es el mismo grupito, luego están los más pequeños que le hacen caso a los más grandes. A los más grandes, digo yo, de estatura. No sé si la edad será la misma, pero hay un grupito que son como si fueran los que mandan. El que ve se van sentando separados y ellos van caminando, y entran los últimos y le van diciendo cosas. Pero no sé lo que le dicen. O sea, como si fueran lo manda más.
Ricardo, hay también una mujer, una conductora que hace esta línea. ¿Cómo está ella?
Bueno, ya que me pone tema de la situación, desde el Comité de Seguridad Laboral queremos dejar algo muy claro. Que a esto hay que buscarle una solución lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque tanto la conductora como los conductores están en un show, están nerviosos, y eso, quieras o no, de alguna manera... pone en juego la integridad física de todos los usuarios de la guagua. ¿Sí me entiende? Porque un conductor en un estado de esos, de estar mirando por el espejo central cada dos por tres, a ver quién se levantó, quién se está acercando, qué están haciendo, eso tarde o temprano puede desencadenar un accidente. Vamos a tener que buscar la manera de evitar que eso llegue a suceder. Entonces eso es lo que le estamos pidiendo muy encarecidamente a la institución pública, que es el Cabildo, que busque una solución lo más pronto posible.
No. Ricardo, pues a ver si si el acompañamiento de los educadores funciona y no tenemos más disgusto, porque se entiende perfectamente lo que nos está contando de la situación de tensión cada vez que los chicos se suben a la guagua, que uno no sabe cómo termina el trayecto. Así que veremos, Juan, si poco a poco llega la tranquilidad a ese servicio que hacen entre Arrecife y Tinajo, y en concreto está el punto de La Santa.
Sí, esperemos que sí, porque... Sí, pues la situación hay que ir controlándola, porque al final los usuarios no tienen culpa de la que hagan uno o lo que hagan otro, y no se le puede tampoco decir a la gente que suba la guagua.
No, ni los usuarios ni ustedes tampoco tienen culpa.
Tampoco tenemos culpa, pero estamos ahí pendientes. esta semana me toca a mí de noche y estamos
temblando.
Ya está uno con el cuerpo, ¿qué pasará?
Juan, mucho ánimo y gracias por contarlo aquí, los micrófonos de la cadena COPE.
Pues nada, muchas gracias por atendernos nosotros también.
Ricardo, un abrazo fuerte, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, buen día.
Los oyentes encendidos con este asunto, ¿no?
Claro que sí. Y si encima vemos que son pasajeros que usan las drogas, pues imagínate como...
Sí, sí, con porros en la guagua encima, ¿no? Dice Xavier que ¿por qué después del comportamiento pueden seguir subiéndose a la guagua? Marino, hay solución para esto. Se les deporta y se acabó el problema, que bastantes hay. Dice Felipe, ¿y si sin menores cómo es que salen solos de... ¿Y cómo es que salen los menores solos del centro? ¿No deberían salir con el educador? Pues ahora sí, ahora tienen que acompañar al educador en el trayecto de la guagua. Dice Javier que los deporten a todos, que encima estos menas nos cuestan un montón de dinero. Dice también Antonio que como el educador, no lleve una vara. Y dice Domingo que cuál es el origen de estos menores conflictivos. Pues según nos explicaba Jesús Machín, son la mayoría marroquíes, y por lo que nos está contando Juan el conductor, pues siempre es el grupito de los mismos. Vamos a escuchar lo que nos dice Javier.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, es que esto ya es indignante. No solo nos gastamos un montón de recursos en tener a toda esta gente acogida aquí, en darles comida, en darles ropa, en darles de todo. O sea, yo los veo en todos lados con sus buenos móviles, con sus casquitos inalámbricos, viviendo como reyes. Nosotros trabajando para ellos, se puede decir, y todavía también tenemos que ahora adaptarnos a su cultura. O sea, vienen de su país, Vete y haz eso en su país para que veas qué es lo que nos pasa a nosotros. Y aquí nosotros tenemos que ponerles todas las facilidades. Vamos, señores, ya esto pasa de castaño oscuro.
Bueno, indignado Javier, indignada también Eva.
Buenos días. A ver, o sea que si se suben las educadoras, el comportamiento es de un alma cándida. Y si no están las educadoras, el comportamiento es totalmente nefasto. No sé, entiendo que las educadoras los tendrán que educar cuando están en los centros para que puedan salir a la calle y marcarle unas premisas, cómo se viven aquí las situaciones, cómo nos relacionamos aquí, porque entiendo que ellos tendrán, pues eso es lo que siempre se dice, su propia cultura, sus propios parámetros, y ellos tienen que adaptarse a los nuestros. Entonces, si es necesario una educadora en la guagua...
De momento es necesario una educadora, pero yo no sé si ustedes han visto el vídeo, pero vamos, el nivel de agresividad en el vídeo es tal que como le toque parar una educadora a estos chicos, no pueden, porque de
totalmente
hecho,
desbordada.
Claro, van a poner un problema grave a la educadora.
Esa persona totalmente desbordada, y además, si entiendo que son siempre grupos de 5, 10, hasta 15 personas, me parece que en un momento dado ha dicho Juan, pues tú imagínate lo que supone parar a esa gente. A lo mejor al principio sí, pero llega un punto en que es imposible.
Perfiles conflictivos que van, por lo que nos has contado, Juan, armarla, ¿no? Que tienen por costumbre armarla en la guagua y me imagino que a donde vayan, ¿no? Porque esto no será solo en la guagua que los transporta hasta La Santa, sino en cualquier sitio. Y si además van con porritos, ya ni les cuento. 8:16.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Los alemanes, al igual que el resto de europeos, están ponderando después de la alimentación sus vacaciones anuales. Son sagradas y están reduciendo gastos en otros temas, en otros ámbitos, incluso temas de salud, que sorprende, pero las vacaciones son sagradas en el sentido de que bueno, que todos queremos disfrutar de la vida y al mismo tiempo la posición, relacionando con lo que decíamos antes, la posición competitiva de Canarias, España está en máximo respecto a otros competidores.
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice Fernando que en la casa de acogida en Las Cuevas, en La Orotava, estaban también los menores por fuera del centro, en un pequeño parque junto a esa casa, fumando hachís desde las 7 de la mañana. Pues nada. Bueno, no perdamos de vista la situación en la que están los médicos forenses del archipiélago, que saben ustedes que están en huelga. Hemos hablado con varios médicos forenses aquí, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, pero no habíamos hablado con un médico forense de las islas no capitalinas, que la situación es todavía más alarmante porque hacen guardias permanentes de 24 horas y además no tienen los medios suficientes. Vamos a ponerle voz a la situación de estos médicos forenses. Nos atiende Ramón Llorente, que es médico forense de La Gomera. Ramón, buenos días.
Sí, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Primero que nada, gracias Ramón por atendernos y contarnos la situación en la que están, ¿no? Porque de entrada esto de las guardias permanentes de 24 horas, ¿cómo lo hacen? ¿Ustedes no se pueden ir de la isla entonces?
Sí, bueno, primero gracias a ustedes por habernos entrevistado y darnos voz a esta huelga, ¿no? Sí, específicamente en la Isla del Hierro y en La Gomera existe la casuística de que solamente hay un personal, ¿no? O sea, nada más hay un médico forense, no solamente haciendo las labores del médico forense, sino haciendo las labores del resto de personal que no existe, ¿no? Eso incluye a personal técnico, personal de laboratorio, y sí, básicamente tenemos una guardia continuada que nuestro convenio laboral se llama guardia semanal, pero realmente no es una guardia semanal, porque semana tras semana estamos de guardia, entonces día tras día estar de guardia no es una guardia semanal, porque no culmina al finalizar la semana.
No, porque si entonces si ustedes quieren, no sé, salir de La Gomera o salir del Hierro por alguna gestión que tengan que hacer, ¿cómo lo hacen?
Bueno, pues básicamente pidiendo días libres, como lo pediría pues cualquier trabajador de cualquier ámbito laboral, pidiendo vacaciones o pidiendo asuntos propios, eso nos permite salir de la isla.
¿De resto tienen que estar ahí pegados al móvil?
Sí, parece un arresto domiciliario, ¿no? Dicho de esa manera, pero sí, estamos pegados al móvil y a la espera de solucionar los problemas dentro de la isla mientras estemos aquí.
¿Y en cuanto a medios, Ramón?
Bueno, los medios siempre ha sido un problema. Desde que se creó el Instituto de Medicina Legal, pues siempre hemos tenido dificultades para recibir medios en las islas, básicamente porque hay falta de un protocolo de petición de estos medios, y una vez que se piden por cualquier medio que sea, por una llamada telefónica, por un correo ordinario, pues tardan muchísimo, ¿no?, en responder a esa petición, básicamente pues porque estamos alejados de todo. Y pues bueno, cuando no se tiene a mano la problemática, pues muchas veces pasa, ¿no?, de esa problemática, y muchas veces sufrimos esas consecuencias aquí en La Gomera, por ejemplo, pues al estar tan alejado. Y pues en los últimos años esa falta de recursos pues se ha visto empeorada por una dirección de nuestro instituto deficiente, una dirección pues que no escucha. Y en una dirección, un jefe que no te escucha, pues es complicado, ¿no?, de llevar y de trabajar con esos medios.
Yeah. O sea, que ustedes también piden la dimisión del director.
Sí, la huelga que estamos manteniendo, recordemos que es desde el 21 de febrero del presente año, es principalmente lo que solicitamos es que cambien, ¿no?, al director. Recordemos que nuestro director es simplemente pues un compañero nuestro, médico forense, que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha decidido que esa persona dentro de nuestro grupo de trabajo pues es el encargado pues de llevar unas labores adicionales a su puesto de trabajo, ¿no? Y desde que han nombrado a este director en concreto que tenemos ahora mismo, pues lo dicho, las islas no capitalinas se han visto incluso empeoradas con el servicio de, no solamente de insumos, sino de otros servicios, pero lo que más sufre a final de cuentas el ciudadano que hace uso de nuestro servicio es precisamente una falta de insumos que no nos permitan trabajar, obviamente, en unas condiciones óptimas para prestar ese servicio.
Claro. Ramón, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y cuánto tiempo lleva usted así, por ejemplo, en el caso de La Gomera, como siendo el único representante del Instituto de Medicina Legal?
Pues el caso no se limita solo a mí, porque yo estoy trabajando en La Gomera específicamente desde hace 5 años. Pero el anterior médico forense, que es un funcionario que se jubiló, es decir, que estuvo toda su carrera trabajando aquí, eso indica que serían aproximadamente unos 30 años de trabajo, estuvo básicamente en las mismas condiciones, en las cuales pues solamente se tenía un personal, siempre se ha tenido solo un personal. Lo dicho, en los últimos años se ha visto empeorado el sistema, ¿no?, por un director que no escucha, pero es una problemática que se ha llevado desde siempre. Desde que estoy yo aquí en el cargo, se ha instado a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia a que revise este puesto de trabajo y las condiciones laborales de este puesto de trabajo en concreto, y pues no hemos tenido respuesta, no hemos tenido ni respuesta ni afirmativa ni negativa, siempre hemos tenido un silencio.
Claro. Y Ramón, por ejemplo, como nos contaba usted hace un momento, cuando coge esos días de vacaciones o días propios pues para salir de la isla, ¿a usted quién le sustituye?
Pues fíjese, esa es otra problemática que existe actualmente porque por órdenes del director actual, la cobertura de las Islas No Capitalinas, específicamente de La Gomera y El Hierro, que son las que en concreto llevan esta problemática, y se lo menciono porque en la isla de La Palma, a pesar de que hay una problemática similar, hay dos médicos forenses, entonces en la línea de lo posible, ellos intentan cubrirse entre uno y otro, pero cuando hay una baja o cuando hay alguien de vacaciones o cuando hay cualquier momento extraordinario en esa cobertura que se tienen estos dos médicos forenses, igual caen en la misma problemática nuestra. Y con respecto a su pregunta, pues cuando nosotros estamos libres, supongamos porque nos vamos de vacaciones, como cualquier otro funcionario o como cualquier otro trabajador de este país, nos cubre el servicio de patología, que ya en muchas oportunidades ustedes han hablado con algunos de nuestros compañeros del servicio de patología, que son específicamente los que hacen las autopsias en el edificio del IML. Pero ¿cuál es la problemática con esto? Que nos cubre el mismo médico forense que está de guardia ese día haciendo autopsia. Entonces, claro, si se genera un problema fuera de la isla de Tenerife, esa persona que está de guardia tendría que venir, por ejemplo, el día siguiente, que sería su día libre, porque ellos estaban de guardia el día anterior.
O sea, no les cubre el problema, pues, ese mismo día. Que es una persona
no,
que tiene que
no
estar pendiente de la situación.
Exactamente. No existe una figura física en La Gomera o en El Hierro cuando nosotros nos vamos de la isla por vacaciones. No existe una figura física, la verdad. Entonces no hay una cobertura y pues se ve desamparado pues varios servicios que deberían estar cubiertos.
Bueno, es lo que nos cuenta ya Ramón Llorente, médico forense del Instituto de Medicina Legal. En este caso, pues tiene su sede en La Gomera y las Islas No Capitalinas, pues en una situación más precaria, cuando hemos escuchado aquí que ya los de las Islas Capitalinas se quejan. Ramón, muchísimas gracias. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias. Si me permite decir una última cosa, se lo agradecería.
Por supuesto.
Quiero decir que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha salido en alguna oportunidad haciendo declaraciones sobre que han dotado de medios a los médicos forenses desde el año pasado y que ellos no entienden por qué seguimos de huelga y han reducido la huelga a un problema personal. Y yo quiero aprovechar pues el medio para decir que no tenemos ningún problema personal con nuestro director actual, simplemente nos estamos quejando porque hay una problemática en cuanto a todo esto, toda la entrevista que hemos tenido ahora mismo y todas las entrevistas que han tenido con nuestros compañeros, de problemas de gestión. No tenemos una buena gestión por nuestro actual director, por lo cual se generan todas estas problemáticas que hemos mencionado en todas las entrevistas que hemos tenido. Esa dotación que la directora de Relaciones con la Administración de Justicia ha mencionado en alguna oportunidad, no, por ejemplo, ahí en las capitalinas no ha llegado. Aquí seguimos todavía sin la última petición de insumos que hicimos a principio de año, y en todo 2023 no tuvimos dotación de insumos en la isla de La Gomera. Todo 2023 sin dotación de insumos. Entonces, venimos trabajando con una situación precaria que no tiene nada que ver con ningún problema personal, y nosotros actualmente el comité de huelga no ha recibido una respuesta, no ha recibido una reunión con la Dirección General de Relación con la Administración de Justicia, y hemos tenido que recientemente optar por el comisionado de transparencia de Canarias para pues denunciar esta problemática en la que nosotros estamos en un estado de huelga y nuestra dirección general, quien se supone que debería velar por nosotros, pues nos tiene en ascuas, ¿no? Sin todavía habernos dado respuesta a ninguna de las peticiones que se le ha hecho cuando iniciamos la huelga.
Ramón, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Muy buen día.
Mucho ánimo con la situación. 8:29.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Me manda Armando una fotografía de una calle de Las Palmas de Gran Canaria, de la calle de los Balcones, que dice que está a 150 metros de las oficinas municipales en el cono sur, donde se ve pues mucha suciedad al lado de unos contenedores, ¿no? Y me dice Armando que limpia está Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntenlo, pues, Armando, contado queda. Vamos a irnos desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el sur de Tenerife, hasta Costa del Silencio, en Arona, porque ya hasta hora de la mañana hay familias que han empezado a sacar cosas de un edificio que padece debilidad estructural, aluminosis para ser más preciso, y riesgo de desplome. Hay un informe de la Oficina Municipal de Urbanismo del año 2021 que así lo apunta, y ahora se va a producir el desalojo mañana de esas 210 personas, en total 90 familias que se van a ver afectadas por este desalojo. Y lo triste es que coincide en el peor momento, porque no hay alternativa. Carecen de alternativa porque no hay a dónde irse, aunque se les dé por parte de los servicios sociales una ayuda para poder alquilar otro piso, ¿no? Ya digo que son 90 familias. Vamos a saludar a dos de estos vecinos. Iris, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Pues me imagino, ¿no?
Horrible.
¿Está recogiendo cosas y sacándolas ya?
Sí, claro. Por lo menos aseguran lo poquito que tenemos.
Claro. Te tiene una hija de 7 años, viven también con la abuela y con su pareja.
De 6 años. Y el mismo martes que nos desalojan es el mismo cumpleaños.
Uf. Vaya cumpleaños, Iris, ¿eh?
Sí, hombre, a mí el mismo día que me dieron lo más bonito, ese sentimiento más, es que no sé ni cómo describírtelo, porque son sentimientos muy encontrados. el mismo día me quedo en la calle. Y si no protejo a mi hija, me lo pueden hasta quitar.
Iris, ¿tiene algún sitio donde ir?
Sí, básicamente, a ver, no es que esté en algún sitio donde ir. Voy a estar recogida.
¿Va a estar recogida?
Claro.
¿No tiene una casa alternativa de algún familiar, de algún amigo que le pueda acoger?
Sí, actualmente tenemos unas personas que nos pueden acoger, pero básicamente somos 8 adultos metidos en una casa pequeña.
Porque por mucho que les den ayuda, no hay, ¿no?
No.
¿Usted cuándo entró en este edificio, Iris?
Dígame.
¿Cuándo entró en el edificio usted?
Hace casi 3 años y medio.
3 años y medio. Y entró porque no tenía sitio, entiendo, para vivir, porque no le daba los recursos y por eso entró a vivir en este edificio, porque hay que ver cómo...
Porque también fui desahuciada.
De otro
en
sitio.
Plena pandemia.
Y no le quedó otra y alguien le habló de este edificio y ahí entró.
Exactamente. Es que los alquileres son precios desorbitados. Tienen que parar el alquiler vacacional.
Iris, ¿y cómo estaba el piso al que entró?
Lleno de escombros, completamente con basura, pintada, paredes rotas, no tenía ni ventana, bloques completos.
¿Y eso tuvo que habilitarlo usted?
Exactamente.
Limpiarlo, quitar todos esos escombros y preparar mínimamente ese piso que estaba sin concluir.
Sí, exactamente, más los solares, el bidón de agua para poder abastecernos nosotros solos.
Y sin electricidad, ¿no?
Exactamente.
Déjeme que incorpore Iris también a otro vecino de ese edificio, a Juan. Juan, buenos días.
Sí, claro.
Hola, buenos días.
Juan, ¿cómo está usted?
Pues ahora mismo, no sé cómo describírtelo. Sin recoger mi casa, porque no tengo dónde ir. Entonces terminaré en la playa, no nos queda otra.
¿Usted se va a ir a la playa a vivir cuando lo desaloje mañana?
No tengo ninguna opción, no tengo familia, no tengo nadie aquí. ¿Qué hago? ¿Me meto en un banco, o me meto en un portal o me subo a la casa del ayuntamiento? ¿Qué hacemos? Ese es el problema. Lo que estaba contando mi compañera es que este edificio, cuando nosotros llegamos, yo llevo aquí 5 años, era un desastre de suciedad, donkeys, y eso se ha limpiado, se ha rehabilitado. Lo que no entendemos es que después de 53 años hay esta preocupación por el edificio, porque lo podían haber apuntalado hace mucho tiempo, haberlo tirado cuando lo abandonaron. Nosotros no somos ocupas, las puertas no había puertas. Nosotros entramos libremente, reformamos, arreglamos, no permitimos que nadie consumiera agua ni luz. Lo estamos consumiendo de nuestros propios casos. Entonces no entendemos la desidia de las asistentes sociales, que no nos ayudan, la alcaldesa nos ha presentado por aquí, el juzgado nos niega justicia gratuita. Es que no lo entiendo todavía.
Juan, y explíquenos una cuestión. ¿Se ven indicios de que el edificio se pueda caer?
No, al contrario, está más reforzado por nosotros.
¿Te puedo contar una cosa?
Sí,
aquí
sí.
Por encima. Lo que están intentando desalojar es el edificio Channa y parte del edificio Channa B. ¿Me entiendes? El edificio Channa B, que es donde vivo yo, que está enganchado al edificio Channa B, no tiene ningún problema, porque están viviendo los otros. Los que han pagado el edificio están viviendo allí. Quieren cortar en el lado nuestro. Y no lo entendemos, porque no queremos quedarnos. Queremos que nos den o una solución o un tiempo para nosotros poder buscar. Yo ayer estuve buscando y no hay ni un piso, al revés. Gente que busca. Yo soy trabajador, yo tengo un trabajo, pero como vivo solo, no puedo afrontar un alquiler, que estamos hablando entre 3.000 y 4.000 euros, entre la entrada, la fianza, los avales bancarios. Es una locura.
Demasiado, sí.
Sí, porque entiendo que durante este tiempo ustedes han tratado de buscar otro sitio, porque no se vive bien en esas condiciones, ¿no?
Pero
no.
¿Puedo decir una cosa? ¿Sabéis lo que no es poder tener una ducha, lo que no es poder tener una televisión, lo que no es poder tener muchas cosas? ¿Entendéis? Yo estoy escuchando por redes sociales gente que nos critica. Esto no es criticarnos, somos personas y vivimos. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de afrontar un alquiler.
Iris, es así como lo cuenta Juan, ¿no?
Exactamente, tal cual como está diciendo él.
Ya, no tengo la carretera, ¿no?
En su caso, Iris, por lo que he escuchado, teme usted que si la echan y finalmente es desahuciada, servicios sociales le podrían quitar a su hija.
Bueno, básicamente, si me quedo en la calle con ella, lo primero que van a hacerme es quitármela. Y eso es lo que yo, como digo yo, no entienden. Y es que no hay alquiler, no hay opción de tú poder coger y alquilar algo.
Y lo que puedo preguntar, decir una cosa. Y lo que queríamos decir es una cosa. Si cuando vienen la gente que viene en patera son capaces de meterlos en hoteles de 5 estrellas, no hay... Ahora mismo dicen que no hay hoteles, perfecto. Pero no hay un campo de lucha, no hay un pabellón donde puedan habilitar que la gente entre. Que no durmamos en la calle. Aquí hay gente mayor, gente con discapacidad. Es que es una barbaridad.
Que somos personas. Es lo único que estamos diciendo. Somos personas. Hay niños, hay animales. ¿Qué van a pasar con los animales?
Con todo.
También.
Con todo. Es que es un problema muy grande que se le viene al Ayuntamiento de Arona. Son 210 personas.
Y nos cuentan, Juan, que hay de todo. Quiero decir que hay personas mayores, personas dependientes, mira, personas con discapacidad, bebés, menores, mujeres embarazadas.
Sí.
Aquí tenemos ahora mismo un compañero, un vecino que es con discapacidad, depende de su hermana. ¿Y qué va a hacer este hombre con una pensión de 300 euros? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde puede estar? ¿Sabes? ¿Qué es eso? Es lo que nos miran. Aquí hay un señor con 78 años, con síndrome de Down, con síndrome de Alzheimer. ¿Qué van a hacer con ese señor? ¿Lo van a tirar en la calle? Hay otro señor que necesita una máquina para poder respirar. Ese señor que se va a ir a la playa, ¿dónde va a enchufar la máquina para respirar? ¿Qué van a dejar? ¿Que se muera en la playa?
Juan, ¿en qué trabaja usted?
Yo soy carnicero. Bueno, era carnicero. Lo que pasa es que me quedé en paro y tuve que salir de la casa donde estaba. Por mi edad tampoco encuentro, y ese es el problema. Ese es el problema. Lo que pasa es que no somos como nos pintan, hippies, tirados, que estamos destrozando. No, al revés, todo lo contrario. Si alguien pudiera venir y ver el edificio, es todo lo contrario de lo que están diciendo. Estamos intentando arreglarlo, reformarlo. Y volvemos a repetir, si tanto peligro creen que tiene el edificio, lo primero que tienen que haber hecho, se lo pueden preguntar a cualquier bombero, es apuntalar el edificio. Si tienen ese miedo, luego ya nos echan, pero el edificio apuntalado. Pero no lo han hecho. Esto van a hacer una reforma de chapa y pintura y lo van a vender seguro.
Iris, usted nos decía que es camarera de piso.
Sí, yo soy camarera de piso.
¿Y está trabajando actualmente?
No, actualmente yo soy desempleada. Uh-huh. Yo no he podido compaginar la vida laboral con la vida escolar también de mi hija.
¿Y su pareja trabaja, Iris?
Sí, gracias a Dios. Y él es ayudante de cocina.
¿Y su madre está bien o...?
No, mi madre no, es mi suegra.
Ah, su suegra.
Sí.
¿Y qué tal está ella? Porque también...
Ella, la verdad es que está pobrecita como puede también, o sea, con tratamiento, porque la verdad que le supera, porque saber que está su hijo también pasando por esto, su nieta en estas condiciones, que estamos todos aquí, el segundo desahucio, ella también es el segundo desahucio que vive en persona.
Okay. Mira, hay aquí otro compañero, si queréis que hable también.
Venga, perfecto. ¿Cómo se llama el compañero?
Se llama Eloy.
Eloy.
Hola, buenos días. Soy Eloy, soy el vocal en toda la operación de Ochalojo de Chasna. Y bueno, a día de hoy ya tenemos toda la documentación. Entonces, lo que queremos transmitir es lo que está sucediendo aquí. Nosotros nos vamos del edificio, pero con la ley, aplicándose la ley. Todo esto se basa en un informe del 2021 que atañe al número 10. Pero es un informe de una observación exterior, en el cual hay una resolución administrativa para la elaboración del mismo, del número 10. Ahora, en la ejecución del título, la jueza incluye por obra y arte de magia el número 8, que es parte, esto no dividimos los ocupas según ellos, ¿vale? Quieren dividir catastralmente ese edificio e incluirlo en un informe inexistente. Es aberrante lo que está pasando aquí. Y la celeridad y la violación de derechos por parte del ayuntamiento, omisión de funciones, prevaricación por parte del juez, amenazas veladas en servicios sociales de amenaza de quitar a los niños. Esto es una caza de brujas, una cacicada, y tenemos que salir de aquí, pero sabiéndose todo lo que ha pasado.
Eloy, ¿de quién es este edificio?
Familia Tavillo. Lo sentimos mucho en el alma, pero nos tocó con los gordos. Entonces, tenemos la impresión, por no decir... Ellos nunca se van a hacer salpicados, evidentemente, porque el informe del ayuntamiento Ahora mismo el PP está en Arona, sabemos que la familia Tardío está ligada al PP y los ha puesto a trabajar. No vamos a decir eso nunca porque nos metemos en un problema, pero sí que hay prevaricación por parte de la jueza. No puede incluir un número que ni siquiera está en la valoración de la elaboración de ese informe. No se puede incluir con 44 viviendas que se quieren meter, y aparte que pertenecen al número 8, que son 100 y pico viviendas. Son dos referencias catastrales, 8 y 10. El 8 es un edificio de 100 y pico viviendas y el otro creo que tiene 60, el 10. Pero del 8 no se menciona, no hay valoración ninguna siquiera de elaboración de estudio de él. Y la jueza sí incluye el 8 en la ejecución del título. Es muy, muy grave y yo probablemente me vaya a comisaría después de ser detenido ilegalmente, expulsado de mi casa y presentado delante de un juez. Ya estamos moviendo.
Pero y una pregunta, ¿ustedes mañana cuando se produzca el desalojo van a ofrecer resistencia o van a salir del edificio?
Resistencia pacífica y yo y algunos creo vamos a ser detenidos. Civilizadamente, por favor, me puede detener y llevarme delante de un juez.
¿Usted también?
Para allá de ahí, sí.
¿Usted también, Iris, o usted va a salir?
Todos queremos salir. Es difícil, no es ocupado, es un edificio recuperado, pues hay gente que no tiene otra opción de vivienda, por X motivos, pero más que nada por la presión que hay a día de hoy con la vivienda, que dice el Ayuntamiento de Corona, que es una zona no pensionada. Perdón, usted, las calas están llenas de familias.
Iris, ¿usted qué va a hacer?
Yo soy Eloy.
Está Iris también con nosotros, Eloy. Iris, adelante.
Digo que salir pacíficamente también.
Y
pero hasta el último día me voy a quedar aquí.
¿Y tienen que sacar las cosas antes de mañana o las pueden sacar mañana?
Sí, sobre todo asegurar lo máximo que podemos, sobre todo. Sacarlas rápido.
Eloy, ¿usted también está preparando todas las cosas? Eloy.
Sí, dígame.
No, digo que si usted también está preparando todo para sacarlo.
Sí, estoy empaquetando el mobiliario, etcétera, pero todo es imposible. Hemos estado luchando por algo que creíamos que teníamos argumentos legales, pero los argumentos legales en este caso no sirven de nada. Esto ha sido una magia, no sabemos cómo definirlo. Simplemente que no hay argumentos ni para que se admita a trámite esto. El 8 no tiene ningún tipo, no se menciona ningún tipo ni valoración de estudio técnico. Y no se puede partir catastralmente una finca en dos, e incluirla en un informe ficticio. Es gravísimo.
En el ayuntamiento decían que podían darles a ustedes un máximo de 2.000 euros en ayudas, pero que no suministran.
No nos lo van alquiler a dar porque no hay viviendas y no hay pensiones, no hay hoteles para escapar un mes. Es justo lo que están diciendo, ese argumento, más hipocresía. Deme los 3.000 euros, claro que me voy por una pensión, por favor. Me voy a un camping. ¿De qué estamos hablando? De que no nos lo dan porque no hay alquileres y estamos ahí porque no hay alquileres. Entonces la única opción es la calle. Denos el dinero, claro que lo vamos a coger, por supuesto que lo cogemos. Hay gente que cobra 480 euros y gente que tiene pagas no contributivas. Es que estamos hablando de refugiados ucranianos. Esto tiene que ser un conflicto internacional. ¿Cómo esos señores escapan de las bombas y vienen a echarlos a la calle con estas artes? Hoy tenemos respuesta de la embajada de Ucrania y el consulado en Málaga. Estamos en contacto sobre todo los ucranianos porque no se creen que y no pueden volver a Ucrania. ¿Cómo van a volver allí?
La única ayuda ofrecida sobre asuntos sociales, vamos a decirlo así, es la entrada del alquiler, pero ¿de qué nos vale? Si es en el mismo municipio de Arona no podemos cogerla.
Es palabrería, otra vez. Es palabrería.
Eloy, Iris, no se retiren, que vamos a saludar también a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Ruth Martín, a ver qué están preparando para esta situación, porque la verdad que, por lo que nos han contado, pues es muy complicado, ¿no?, que puedan encontrar una alternativa a estas 90 familias. Ruth, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué se plantea como solución para estas 90 familias? Porque creo que ha podido escuchar la conversación con Eloy, con Juan y con Iris y complicado, ¿no?
Sí, yo con Eloy estoy en contacto permanente, justamente esta mañana estuve hablando con él y entiendo y comparto el dolor de toda esta gente porque están ante una situación muy, muy complicada. Quiero romper una lanza en favor de la alcaldesa, ¿vale? Porque ella ha estado en todo momento pendiente de la situación de Chasna. Ella a lo mejor no ha bajado, pero yo sí he bajado. que soy la responsable de servicios sociales, y he estado en Chasna, he estado inspeccionando la zona, he estado en contacto permanente con el abogado que los representa, he estado en contacto permanente con el hoy. Entonces, desde el día 6 de febrero, que desde Servicios Sociales tuvimos conocimiento de que se iba a producir el desalojo, hemos estado incansablemente trabajando para poder ayudarlos. Vale.
¿Y cuál es la solución, Ruth?
La solución está muy complicada, Mayer, muy, muy complicada.
¿Pero no se puede al menos habilitar un polideportivo donde se puedan alojar a estas personas hasta que encuentren una alternativa?
Es una opción que hemos planteado al grupo de gobierno y se ha rechazado. Entonces estamos intentando buscar otras alternativas, porque al final es prolongar el... habilitar un pabellón es prolongar el problema.
Por lo menos tienen una alternativa mañana, porque mañana por la noche, ¿dónde se queda esta gente?
Sí, vamos a ver, estamos intentando buscar alternativas, estamos moviendo cielo y tierra, hemos movilizado al gobierno de Canarias, al cabildo, estamos en ello, estamos intentando rascar, por decirlo así, plazas alojativas en algún hostal, en algún sitio. Pero la verdad que la situación es compleja, no solamente por el grave problema que hay de vivienda en la zona sur de Tenerife.
¿Pero el desalojo se va a realizar mañana sí o sí? ¿Hasta donde usted sabe?
Sí, el desalojo se va a realizar. Teníamos la esperanza, ellos creo que presentaron un recurso al juzgado para intentar paralizarlo durante un mes, y teníamos la esperanza hasta el jueves pasado de que se retrasase el desalojo, pero al final yo hablé con el abogado de ellos, con Gabriel, y me dijo que no, que él entendía que se iba a producir de manera inminente.
O sea, que el desalojo se produce mañana, y son las 8:50 minutos del lunes 4 de marzo, el día antes del desalojo, y a esta hora de la mañana, perdón, 11 de marzo, y a esta hora de la mañana no hay ninguna alternativa.
No hay alternativa. A día de hoy no hay alternativas, pero no hay alternativas para ellos, ni para todas las personas que semanalmente terminan en la calle. Es decir, cada semana nosotros enfrentamos alrededor de 2-3 desahucios. Es decir, este es un caso mediático por la magnitud, porque son muchas personas, pero esta situación se repite semanalmente y se queda gente en la calle, familias completas, cada semana. Es un problema que hay que abordar a nivel nacional, ¿vale? El Ayuntamiento de Arano no tenemos en nuestra mano la solución. Es un problema que hay que abordarlo a nivel nacional.
Sí, no, yo le digo que no, pero sí, es que sí. Mañana es cuando se van a quedar estas 90 familias en la calle. Y igual que, por ejemplo, que lo tenemos fresquito el verano pasado con los incendios, pues se habilitaron instalaciones para que esa familia desalojada...
Estamos hablando de situaciones totalmente diferentes. En los incendios, el habilitar un pabellón para estas personas tenía un inicio y tenía un final. Vale, en este caso no hay un final. Es decir, la solución no es habilitar un pabellón.
La solución entonces ¿qué es? ¿Dejarlos en la calle?
Dejarlos en la calle no, estamos intentando buscar soluciones, pero que ya te digo que no está en manos del ayuntamiento la solución al problema que hay de vivienda en todo el sur de Tenerife. En todo el sur de Tenerife, y entiendo que en todos los municipios turísticos del archipiélago.
Uh-huh.
Vale,
Hola,
buenos días. Nosotros en Servicios Sociales tenemos que ceñirnos a la ley. Nosotros tenemos ayudas de emergencia, ¿vale? Podemos, a solicitud de las personas, podemos ofrecer ayudas de emergencia de carácter económico para que ellos busquen un alquiler. ¿Cuál es el problema? Que no hay alquileres, no hay vivienda. También el Instituto Canario de Vivienda tiene el programa Pro Hogar, que lo mismo, les puede ofrecer ayudas económicas durante año y medio para que puedan asumir el pago de un alquiler, pero no hay alquileres, no hay viviendas en el mercado.
Por eso digo, porque si al menos ustedes, dándole ese dinero, pudieran encontrar rápido una vivienda, pues sería una alternativa, una solución, pero como
no hay vivienda,
habrá que inventarse alguna fórmula para acogerlos provisionalmente a estas 90 familias, porque si, tal y como nos está contando Iris y como nos está contando Juan y Eloy, pues ahí tenemos mujeres embarazadas, personas discapacitadas, personas dependientes, niños, pues esto es un problema, Ruth, ¿eh?
Lo sabemos. De hecho, estamos hace un mes intentando buscar una alternativa, intentando buscar soluciones. Y ya te digo que a día de hoy no tenemos la solución.
Ruth, no sé si
No te voy a engañar ni te voy a contar algo que no es cierto. No tenemos la solución. Mañana vamos a tener un grave problema. Tampoco sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, porque yo he estado en contacto con ellos. Ellos me han pasado información, una especie de censo de las personas que hay allí, pero me consta que tengo alrededor de 30, 35 personas identificadas por ellos. Me consta que hay más personas. Hemos contrastado los datos que ellos nos han pasado con Padrón y más o menos podemos hacer una estimación de las personas que hay allí, pero no sabemos realmente con lo que nos vamos a encontrar mañana. A servicios sociales ha venido parte de la gente que hay allí viviendo a solicitar ayuda. Los tenemos identificados. Tenemos datos que nos ha pasado la UMAC, que es la unidad de calle de Cáritas, pero no tenemos datos fehacientes, no tenemos datos reales, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar mañana.
Ruth Martín es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona. Ruth, vamos a seguir en contacto a ver si de aquí a mañana conseguimos una solución para estas familias y que no se queden en la calle tiradas.
Ese es el objetivo que tenemos y de verdad que a mí me está quitando el sueño este tema. Y estamos trabajando duro para poder ayudarlos, por lo menos a los más vulnerables, al menos.
Vale, Ruth, pues seguiremos en contacto durante el día de hoy a ver qué solución se les ocurre en el Ayuntamiento de Arona y en el resto de administraciones, porque aquí tienen que apechugar también Cabildo y Gobierno de Canarias. Un saludo,
exactamente,
Ruth.
Exactamente. Venga, gracias.
Hasta un saludo. Luego. Bueno, vamos a hacer una pausita y a la vuelta le doy la palabra a Eloy y a Iris, que están ahí subiéndose por las paredes.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
En COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, apenas nos queda un minutito, pero yo creo que Eloy puede, en un minutito, y no sé si Iris también, pues regalarnos alguna reacción a lo que acaban de escuchar. Eloy.
Sí, nada, básicamente, claro, yo me incorporé a la final, no sabía ni que estaba en directo, entonces, bueno, fue un poco el ímpetu nervio también, pero me reitero en mis palabras, quiero decir, que queremos que esto sea nulo por completo, porque no hay argumentos ni siquiera de entrar mañana, no tienen por qué entrar mañana, no hay base legal. Queremos que esto se declare nulo y que empiece un juicio de desalojo, que informen, que elaboren el informe técnico, de las partes que están interesadas, que nos lo muestren. Queremos ver la prueba de que ese edificio se va a caer inminentemente. Si es así, por favor, que lo apuntalen por nuestra seguridad, porque insisten en los cristianos, crujió y cayó. De acuerdo, llevamos un mes de litigio y no han puesto un puntal. Seguimos con la hipocresía. Después, lo de la ayuda de 2.000 euros, por supuesto que la queremos. Hay caravanas, hay campings, hay hoteles, hay hostales, hay pensiones. Claro que hay solución. La tapa de una alcantarilla no es la solución, la cova de una playa no es la solución. Es lo que quieren hacer al final. Y vamos a conseguir que el sur de Tenerife, perdón, sea como Ibiza.
Iris,
están los trabajadores acampando en el monte y huyendo de Seprona, que por encima cometen un delito ecológico.
Claro. Iris,
están cargando la isla.
¿Qué dice después de escuchar a la concejala?
Sí, nada, que vale, le contan a ella que le hayan llegado 35 padrones. Te voy a decir una cosa, que hay 66 realmente personas empadronadas.